hermanas, iniciaremos nuestra plática de esta tarde. Ruego a todas poner el máximo de atención. Quiero decirles a ustedes en forma enfática que los ciclos de actividad masculina o femenina están gobernados por el planeta Urano. Esto quiere decir que Urano, con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina. Cuando el polo masculino de Urano apunta hacia el sol, triunfa en el mundo tierra el sexo masculino. Esas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, etcétera. También la época de las gestas de independencia en los países. Cuando el polo negativo femenino de Urano apunta hacia el sol, la energía que fluye de Urano entonces da el triunfo a la mujer. Escoria entonces, triunfa, sube al tope de la escalera el sexo femenino, manda. Recordemos nosotros la época de las Amazonas. Entonces, estas tuvieron una época de esplendor. Se levantaron por doquiera templos a la diosa Luna. Países soberanos, gobernados por el sexo femenino, etc. El imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio Oriente y hasta Asia. Quienes ejercían el sacerdocio, quienes ejercían el gobierno, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas, eran las mujeres. Que construyeran una poderosa civilización, nadie se los puede negar. Fue cierto y de toda verdad. Indubitablemente, hubo algo de crueldad también. Los niños varones eran incapacitados en alguna forma para que no pudieran triunfar. Bien, se les hería en un brazo, o se les hería una pierna, o en fin, les hacían algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio. Eso era cruel, no podemos negarlo, pero son cuestiones que han pertenecido a la historia y que ya pasaron. En la guerra, las Amazonas se distinguieron extraordinariamente. Recordemos a la Amazona Camila, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua. Obviamente Virgilio, el gran maestro de Dante Alighieri, habla maravillas sobre la Amazona Camila. La guerra fue extraordinaria. Puede llamársele como una de las mejores generalas de la época. Muy similar en el tiempo a cualquier otro gran guerrero de sexo masculino. En la ciencia, las Amazonas descollaron triunfalmente. Su imperio fue poderoso y se extendió de occidente a oriente. Y más tarde, aquel imperio declinó y decayó. Se debió esto precisamente al aspecto sexual. Cierto grupo de Amazonas llegaron cambiaron sobre el resto, pues, de las Amazonas que habían establecido el imperio. El imperio de las Amazonas. Y poco a poco, pues, fue perdiendo el poder. Se descolló completamente el sexo masculino. Y es que ya había pasado su época. 42 años son de actividad masculina y 42 de actividad femenina. En estos momentos, por ejemplo, en que nosotros nos encontramos, está dominando el sexo femenino. Está en su ciclo de dominio de mano. Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de los 42 años, volverá a una nueva época de dominio del sexo femenino, desde el sexo masculino. Ahora le toca el imperio del mando, el sexo femenino. Esto no lo podemos negar. Es indubitable. Actualmente la mujer manda, se impone en la ciencia, se impone en el mundo del comercio, se impone en el gobierno, se impone en la religión, se impone en el hogar, se impone en todas partes, está en su época. Urano gobierna directamente las glándulas sexuales. La mujer gobierna la actividad de los ovarios. Así que son 42 años de dominio masculino y 42 de dominio femenino. La mujer, obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea. Por estos tiempos de lucha por la emancipación de la mujer, conceptúo en realidad que la mujer de por sí tiene el centro de poder en este tiempo, pues se halla dentro de la actividad del ciclo femenino de Urano. Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación. El sexo femenino debe aprovechar el momento actual en que Urano le está ayudando. Sacar el máximo de provecho de la vibración del planeta Urano. La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del ser. Y esto es posible sabiendo amar. Amor es ley, pero amor consciente. El amor es el sumum de la sabiduría. Así lo dijo Hermes Trismegisto en su tabla de Esperanto, el tres veces grande dios civil de Thoth. El amor es el fundamento de todo lo que ha sido y será. La mujer mediante el amor no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás. Por estos tiempos asombra saber que algunas naciones ya están pensando en enviar precisamente comités femeninos a luchar por la paz universal. Tengo entendido que la ONU está considerando muy difícil el problema de la paz. Y seriamente se piensa en promover, digamos, una especie de propaganda pro-paz mediante comités femeninos. Creo sencillamente que la mujer en estos momentos desplaza al hombre y tiene dominio, mando completo. Si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente, entonces es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Toca a la mujer darle la mano al varón, levantarla. es el cual es el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal. Uno de los problemas más inquietantes de la época es el problema sexual. No hay duda de que la sexología en sí misma es fundamental para cualquier civilización. El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente. Ha abusado del sexo. Y eso le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el universo. El sexo masculino marcha en forma decadente. Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud, por ejemplo, el autor del psicoanálisis, o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los tantras sánscritos, de tibetanos e hindúes, o posiblemente de la escuela amarilla china, puede descubrir con gran asombro que mediante la energía creadora es posible la transformación del ser humano. La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón. Por eso puede regenerar. Conocer un poco más los misterios del sexo. Antes estos misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo. Ahora en los países cultos el sexo se estudia a la luz de la ciencia. Freud dio el ejemplo con su psicoanálisis. Adler, Jung, sus demás seguidores han demostrado al mundo la realidad de las teorías freudianas. Decidieron pues vital tocar ese escabroso punto, ese delicado asunto relacionado con la sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo. Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que será. La energía creadora permite a las plantas reproducirse mediante sus espiros que vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La energía creadora permite a las aves reproducir, formar sus hijos. La energía creadora permite a todas las especies vivientes del inmenso mar la reproducción siempre incesante. Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etc. Una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente. Es una energía veloz, instantánea. Más rápida que la mente. Mucho más rápida que las emociones. O que el centro, o que cualquier otro movimiento orgánico. Muchas veces les habrá sucedido a ustedes encontrarse, por ejemplo, con un varón. Y luego instantáneamente, sin saber por qué, instintivamente, ustedes simpatizan o antipatizan con tal hombre. Se puede servir de complemento para ustedes. Podría merecer su simpatía. Pero si no es el complemento perfecto, de hecho, de inmediato, no despierta y la fuerza de la mente. O que las actividades motrices del organismo. Segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servir de complemento para su vida. Esto se debe a que la energía creadora fluye y va de un neurón a otro. Las ondas electrosexuales son muy veloces. El centro sexual de una mujer instintivamente capta la realidad de cualquier hombre. Eso es obvio. La vida encuentra uno cosas que asombran. Muchas veces, esta vez hablo de los valores. Estos, de pronto, aún teniendo esposa, no se sienten en plenitud, no se sienten íntegros, no se sienten con ella unitotales. Sienten que les falta algo. Suele suceder en estos casos que en cualquier sala o templo o calle fuese el marido tal o cual mujer que le simpatiza de inmediato, incuestionablemente falla de cometer adulterio. Pues en el fondo lo que sucede es que todas las partes de su propio ser necesitan complementación. Posiblemente en la nueva mujer encuentren algo que antes no tenían, algo que les ayude a complementar. Son misterios que se relacionan con el sexo y que bien vale la pena conocer. La energía creadora está establecida en toda máquina orgánica y nuestro cuerpo es una máquina. Los ovarios de la mujer son de por sí prodigiosos, maravillosos. Un par de cordones nerviosos se inicia siempre desde los ovarios hasta el cerebro. Se enrosca ese par de cordones en la espina dorsal, formando el santo ocho o el caduceo de Mercurio. Por ese par de finos cordones nerviosos, que no son completamente físicos, pues en parte podríamos decir son tetradimensionales, tiene la energía sexual propiamente dicha, como fuerza eléctrica muy sutil hasta el cerebro. Esta fuerza de por sí llega al organismo a través de diversos procesos. Originalmente se viene del tercer lado, del Mahachoja. Thank you. algo digno de ser analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Existen esas escuelas en todo el Oriente, y muy especialmente en el budismo tántrico del Tíbet. Aprender a manejar ese potencial electrosexual es indispensable cuando en verdad se quiere lograr una transformación. Sin la energía creadora, sería posible que un par de gametos, masculino o femenino, es decir, un óvulo y un zoospermio, se integraran para originar una concepción fetal. Bien sabemos nosotros lo que es la función del mainstream en el sexo femenino. Indubitablemente, este último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario, la herida que queda, pues, de aquel lugar de donde el óvulo se desprendió, sangra. Este es el proceso del menstruo. Indubitablemente, ese lugar de donde sangra, existe también eso que en medicina se denomina cuerpo amarillo, que a la larga sirve para evitar una sangría continua. Lo interesante es ver cómo ese óvulo desciende, pues, al útero y aguarda allí el momento de ser fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer en realidad de verdad, en forma, dijéramos, intensiva, el impulso sexual. Cada impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la naturaleza. Y es que el óvulo pide, clama, desea a un zoospermio para que exista una creación más necesaria para los fines económicos del planeta Tierra. En ese estado hay ansiedad de parte del sexo femenino por el masculino. Esa ansiedad no tiene otra causa, sino el óvulo que desea cuanto antes la unión con un zoospermo. Obsérvese algo muy interesante. De 3 millones de zoospermos, o de 6 o 7 millones de zoospermos que se escapan durante la cópula, tan solo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino, pierde la cola, penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación. De tantos millones de zoospermos, solo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Quién dirige esta operación matemática? Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva en sí mismo 24 cromosomas. El óvulo lleva otros 24. Entonces, hay 48 cromosomas formando la célula germinal, célula básica, fundamental, de la cual se tiene un nuevo organismo humano. Pero ¿por qué el zoospermo, si solo uno logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese zoospermo? Hay un principio inteligente que lo dirige. ¿Cuál sea? ¿Por qué ha sido ese? law, la energía sexual. Entonces hallamos en la energía sexual inteligencia. Esto resulta formidable. Así se inicia el proceso de gestación de 9 meses. Obviamente, la mujer ha sido nacida para las almas predestinas de ser madre. Ser madre, en realidad, de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza. Un sacerdocio divino, inefable. Una madre merece entera veneración de todos los seres que pueblan el universo. En la doctrina secreta de Anáhuac se rinde culto a las mujeres que mueren de parto. Incuestionablemente, ellas son verdaderas madres. Se nos ha dicho, pues, en Anáhuac, que ellas van, no al Mictlán, como suponen algunos, sino al Tlalocan, es decir, al paraíso de Tlaloc. Aunque ustedes piensen que son doctrinas de nuestros antepasados, y que hoy en día somos muy cristianos y no podemos ya volver atrás, la cruda realidad de los hechos es que tal afirmación de los adeptos náhuatl, o zapotecas, o toltecas, reposa sobre bases muy serias. ¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la doctrina de nuestros antepasados aztecas? Si nosotros mismos deberíamos de ellos, pues creemos acaso que los españoles fueron más sabios que nuestros antepasados de Anáhuac. Bien sabemos que no. Antes bien ellos vinieron a destruir una cultura. Estuvieron quemando en la plaza pública todos los códices antiguos y privaron al mundo de ricos tesoros esotéricos. Afortunadamente unos cuantos códices salvaron. Está permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua. El Tlalocan, el paraíso, es una realidad. Se ha dicho que las mujeres que mueren de parto, se afirmó de forma enfática en los tiempos siglos, ingresaban pues al paraíso de Tlaloc. Lo merecían, se habían dado su vida por la naturaleza, habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio. ¿Cuál es el de ser madres? Habían